Bienvenido y bienvenida al episodio número 209 de Peor Caso. En este episodio, sobrevivientes, gente con muy buena suerte o con muy mala suerte. Hablándote desde los lugares más afortunados de Alabama y Colombia, somos el único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Esta semana estamos María C. Restrepo.
¡Ching! ¡Hola!
Y yo, Armando Loyola. Estamos hablando con Mari de que la gente que sobrevive a un montón de accidentes tiene más suerte o menos suerte que nosotros que no hemos tenido ningún accidente.
Pues si le preguntas a un cristiano, te va a decir que gracias a Dios nosotros tenemos la fortuna de que no nos haya pasado nada. Si me preguntas a mí, esas personas son afortunadas de que en un accidente horrible no les haya pasado nada. O poco, pues.
Claro. Siempre están haciendo cosas medio riesgosas, sí. Cuando vamos a ver las historias, que están haciendo cosas que nosotros normalmente no hacemos, generalmente.
Sí, claro. Pero hay gente que le pasa... yo tengo un caso de un señor que le pasaron muchas cosas haciendo cosas que uno hace todo el rato.
Ajá. ¿Y después se ganó la lotería? ¿O ese era...?
Sí, desde que se ganó la lotería.
Yo me acuerdo que mi papá compraba la lotería todas las semanas, sí, en forma religiosa. Todas las semanas la compraba. Porque si es que alguna vez en su vida se iba a poder ganar la lotería, maximizaba los chances si lo hacía durante toda su vida, ¿me entiendes? Con una vez que se la ganara, cubría todo lo que había gastado para atrás.
¿Y si se ganó algo?
No, no se ganó nada.
¿Tú te has ganado algo alguna vez?
Yo, algo importante que me acuerde, no. No, ¿y tú?
Yo me gané pelas. Pela, aquí le decimos pela cuando el papá le pega a uno. O la mamá.
Ah, sí, eso.
Me gané muchas pelas cuando era chiquita por traviesa. Claro. Pero sí me gano, yo tengo buena suerte. Suelo tener buena suerte. Casi siempre, como no sé, en la fiesta de Navidad de la oficina hacen rifas, pues, porque no le pueden dar regalo a todo el mundo, y yo me gano la rifa. Pero yo una vez me gané una rifa que, de esos que tú compras, como que alguien te vende una rifa porque necesita recoger plata para irse a Japón, cualquier cosa. Sí. Y tú compras la rifa para ayudarle, pero no te quieres ganar la rifa. Y la rifa era una serenata.
¿Una serenata? ¿Qué fueron unos mariachis a cantarte?
No. Eran unos muchachos de la universidad. Pues yo estudié música. Eran unos muchachos de la universidad que estaban recogiendo plata para comprar un instrumento para un grupo. Creo. No me acuerdo. Y ellos mismos iban a ir a dar la serenata. Y yo me la gané. Y yo, bueno, ¿y yo qué hago con una serenata?
¿Y qué fueron a tu casa?
No, un amigo se iba a vivir a Francia. Entonces yo le di la serenata a él para que se la llevara a la abuelita. Y ya.
Qué loco. No me he ganado nunca nada que me acuerdo. A lo mejor me he ganado cosas y no me acuerdo. Pero no me acordaría. No, estaba leyendo un libro y salía en una parte de que hay gente que cree que tiene buena suerte y hay gente que cree que tiene mala suerte. Y el experimento que hicieron es que les dieron un periódico. A los dos grupos. Y tenían que contar la cantidad de fotografías que había en el periódico. ¿Ya? El grupo que decía tener más suerte terminó primero. Porque en la segunda página había un mensaje sin título que decía: deja de contar, hay 47 imágenes en este periódico. Y escribieron eso. Los que tenían mala suerte no vieron el mensaje. Se pusieron a contar las imágenes. Era como que la persona que cree que tiene buena suerte como que está predispuesto a, no sé, a ser más observador a lo mejor. Por eso a lo mejor tiene más suerte, porque son más observadores. Como que aprovechan y buscan ahí las oportunidades.
Creo que más que ser más observadores, es como que son... Que su método de observación es más amplio. ¿Sí me entiendes?
Puede ser. Claro.
Que la persona que está enfocada siempre en lo malo, como, ay, me va a pasar esto malo, es que si piso la calle...
Tiene más cuidado. Tiene más cuidado y se enfocaron más así como en mirar las imágenes nomás.
Eso, pero como que están enfocados, como hiperfocus en una sola cosa.
Claro.
En cambio,
Y
las
eso puede
personas que
ser.
creen que tienen suerte, pues están abiertos a ver por dónde les cae la suerte.
Claro. Y después más adelante, que también el grupo de suertudos lo descubrió, que decía, entrega este periódico y dile al tipo que te dé, así no sé, los $100 y te puedes ir. Y algunos se fueron rápidamente. Se pusieron a leer el periódico. Pero hoy día vamos a hablar de sobrevivientes. Y tenemos varios casos. Yo personalmente sí te podría contar una historia de sobrevivencia, porque yo tuve cáncer cuando tenía como 18, 19 años.
Okay.
Y la cosa se puso un poco más preocupante cuando, después de haber pasado todo el año con quimioterapia y radioterapia, al año siguiente me volvió de nuevo a los huesos. Y ahí ya como que la segunda vez que te da es un poco más riesgoso. Ahí ya empiezas a considerar así a lo mejor como que no lo vas a pasar, ¿cachai? ¿Me entiendes? Así que... Pero lo pasé. No, gracias a cuando hablamos de Susan Sontag, ¿te acuerdas?
Ajá.
Ella hablaba sobre la gente que tiene cáncer y la gente dice que son guerreros y pelean contra el cáncer. Y la verdad es que no es así porque el cuerpo humano combate el cáncer todo el tiempo. Todo el tiempo tú estás combatiendo y matando células cancerígenas. Pero cuando el cuerpo falla es cuando empieza a crecer de forma
Claro,
descontrolada. Entonces,
no le puede defender de la cosa.
claro, eso no depende en realidad de la persona. Yo no hice nada, había que estar ahí nomás. Era horrible, pero lo pasé. De todas maneras me dio la visión de que hay que tratar de aprovechar el tiempo que nos queda porque es limitado. Y no tomarse la vida tan en serio. Y entonces soy como malo para planificar y cosas. Pero bueno, eso fue como una historia sobre supervivencia. Otra vez me acuerdo que había un... pero no me morí. No, es que casi me muriera, pero había un cóndor en una jaula, en un lugar. Como en un hotel.
Ay, qué
Y yo era
pesado.
chico. Y agarré una ramita y le empecé a dar pastito al cóndor. Era una ave gigantesca. Y me
Tú
agarró
sabes
el
que los
dedo.
cóndores son carroñeros.
Sí, me agarró el dedo. Y me acuerdo que no me lo soltaba y le agarraba la cresta así. Y me dejó roto el dedo y se me veía hasta el hueso. Tuve que ir al hospital.
Ay.
Sí, casi perdí el dedo. Pero sobreviví.
Tu dedo sobrevivió.
Mi dedo sobrevivió así.
Yo así de
Así que
sobrevivencia
es.
una vez. Viste pues que Colombia se conecta con Panamá por el tapón del Darién, que es una selva así súper espesa. Ahí
Sé
hay
que
pueblitos.
Panamá también originalmente era Colombia.
Ajá.
Pero esa es
Antes
otra
de
historia.
muchas cosas. Entonces, como el tapón del Darién es una selva muy espesa, donde en este momento hay como un problema de migración horrible porque la gente se mete ahí y se muere.
Sí, porque la Panamericana se corta ahí.
Claro, porque intentaron pasarla y la selva es tan densa que se traga todo. Entonces los pueblos están en el borde del mar. Pues, o sea, todos son pueblos costeros. Y mi tío vivía en un pueblo de esos que se llama Candí, que tiene un río, tiene la saliente al mar en el pueblo. Entonces tú vas caminando por la playa y te encuentras el río que sale al mar. Y es un río muy ancho, ponle, no sé, 50 metros de ancho. Pero la saliente al mar era como de 3 metros. Entonces yo me empecé a acercar y todo el mundo decía, como, no, en ese río se muere mucha gente ahogada, eso es muy peligroso y no sé qué. Entonces yo me fui caminando por la playa y me paré en el borde y dije, ah, ¿será que uno es capaz de brincar de aquí para allá? Y me acerqué como haciendo el cálculo, me acerqué mucho al borde y en esas vino una ola y me tiró al roto. Pero, o sea, imagínate, era un río de 50 metros de ancho que la saliente al mar eran 3 metros. O sea, eso era caudaloso
Wow,
y profundo.
claro, súper profundo.
Y fue muy horrible. Yo dije, marica, aquí ya me morí. Me ahogué. Pero no. Aquí
Qué
estoy para contar la
terrible.
historia. Yo iba con mi hermana y mi papá y ellos se rieron mucho de mí. Y yo, marica, casi me muero y ustedes están muertos de la risa, no les da pena.
Qué terrible. Que andaba de vacaciones en el tapón del Darién.
Sí.
Qué lindas vacaciones. No
Sí, es un
sabía
lugar
que.
muy bonito porque es selva, sí, selva densa, donde encuentras esos sapitos de colores venenosos, porque es en el Chocó biogeográfico, que es como una de las zonas, si no la zona más biodiversa del mundo, y el mar. Entonces uno ve, es como muy virgen, digamos, entonces uno ve los delfines, hay
Qué
comunidades
lindo. ¿Y
indígenas todavía.
cómo se llama el lugar? ¿De
Donde
acuerdo?
yo estaba es Acandí, que es donde es el aeropuerto, pero pues como los lugares así muy lindos son Triganá, Capurganá.
¿Sacandí?
Acandí.
Acandí. Qué bonito ahí. Un día que
Es
te
muy
vaya a
bonito.
ver, me tienes que llevar ahí a pasear.
Sí, y es muy bonito pues porque es como también turismo de aventura porque es la selva. Para conocer
Eso.
la selva, selva.
Wow, sí. Y no nadar.
No, si uno sepa nadar, claro. Ah, o tú no nadas.
Después de lo que me contaste, no, 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 no. No
No, no
nado
puede nadar en el
nada.
mar. Si uno no nada en el mar, todo está bien.
Ah,
En el
ya.
río, no.
Está bien entonces. Te cuento el caso que yo tengo, me cuentas tú uno primero. ¿Cuentas tú
Ah, si
uno
quieres te
primero?
cuento yo de
Sí,
este señor que tuvo
dale.
mucha, 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 mucha suerte. Que yo sí digo que tuvo mucha suerte.
Ya.
Bueno, mi primer caso es de un señor que se llamaba Prane Selak. Además que era un tío perdido de Christopher. Porque era croata. Nació en 1930 y se murió apenas en 2016. O
Ah,
sea,
hace
hace muy
poquito.
poco. Ajá.
Nació en el 2016, menos 1930.
Ajá.
O sea, vivió 86 años. Matemáticas.
84.
Ah, matemáticas. Pero si acá lo hice con el Google, pues.
¿Cómo así?
2016 menos 1930. Un
Ah, sí,
86.
16. Estoy haciendo la cuenta mal. Bueno.
Matemáticas.
Sí, yo soy mala para eso. Siquiera estudié música, tengo una excusa.
Ay,
Bueno.
cántamelo, ya.
Wikipedia dice que es el hombre más con más suerte del mundo y ya van a juzgar ustedes porque
Vamos a ver.
yo creo que sí tiene mucha suerte. Su primer golpe de suerte, digamos, fue en 1962, cuando se descarriló el tren en el que él viajaba y cayó a un río, el tren, ¿cierto? A una persona lo rescató como justo antes de que cayera al río, entonces él sobrevivió. De ese accidente, 17 personas murieron ahogadas y él solamente sufrió hipotermia y se fracturó un brazo. O sea, la sacó muy barata. Solo por la información para nosotros y ustedes, las posibilidades de morirse en un accidente de tren son de 0.156 por billón, pero billón gringo que son 1.000.000.000, no sé cómo hacer.
O sea,
Entonces,
nada.
0.156 por 1.000.000.000, por cada 1.000.000.000. Al lado de un accidente de carro, que son 4.45 en 1.000.000.000. Es pues mucho.
Súper
Pues me
poco.
parece a mí.
Pero suena poco. A
¿Suena
pesar que
poco lo de los
vio.
carros? Sí, pues.
Bueno, sí, lo que pasa es que la mayoría de los accidentes que tú ves no se murió nadie.
Ajá, eso es
Estamos
mucho
hablando de
crecito.
accidentes fatales.
Ajá.
No accidentes,
Eso.
porque accidentes
Ajá.
hay muchísimos.
Y pues el carro debe ser el medio de transporte más utilizado.
También, pues, imagínate la cantidad de autos que interactúan. Yo tuve un accidente el otro día, no te conté.
No.
Pero fue una cosa menor y aburrida. Lo único que sí malo es que me pasó en un vehículo del trabajo y es posible que me suba a mi seguro. Porque acá. Si tú trabajas en un lugar donde tienes que manejar, tu seguro está ligado con lo que haces y si tienes un accidente y es tu culpa, te puedes subir el seguro. Y si no es tu culpa, igual te puedes subir. No, iba en una camioneta gigante, que es súper grande, y había un. Y los vehículos, uno les puede conectar el teléfono y se ve en una pantalla ahí. Pero esa camioneta no funciona eso. Así que le puse al Google ahí que me hablaran. Y me decía que me saliera porque parece que había un accidente más adelante. Así que al final le hice caso, pero la salida estaba como una especie de Y hacia atrás. Entonces tuve que doblar por segunda pista, pero no venía nadie en la primera pista. Así que me puse a doblar desde la segunda pista y apareció un tipo por la derecha y me pasó a llevar. o lo pasé a ayudar yo. Me parece que como que salió, o no lo vi porque estaba en el punto ciego, o se salió por atrás tratando de pasarme rápido por la derecha. Y se rasparon los autos.
Sí, pero no fue tu culpa, porque si...
No, fue mi... O sea, técnicamente uno no puede doblar de la pista desde la pista del medio. Hay que doblar de la pista que está más cercana a donde vas a doblar. Sí, yo estaba hablando de la segunda pista. Entonces, por ese lado es mi culpa. Pero camiones grandes generalmente doblan, son dobles amplios.
Claro, porque son muy grandes. Claro. No, ahora y la cosa es que, no sé, o sea, listo, no se puede voltear, pero nadie te puede sobrepasar por la derecha.
Sobrepasarme no, pero si el tipo venía por la derecha y en el punto ciego y yo lo cargué nomás, fue mi culpa.
Ah, bueno.
Claro, pero no sé por qué esa camioneta no tenía mucha buena visibilidad y, como te digo, no es muy moderna. Los otros vehículos que manejamos, cuando alguien va en el punto ciego se prende una lucecita naranja en los espejos.
Oh, ya.
Entonces es más difícil y además ves mejor. Pero bueno, la verdad es que lo hice a última hora porque miré hacia adelante y vi un montón de tráfico y dije, esta es mi última oportunidad para escaparme. Y como que miré rápido y traté de doblar rápido. Entonces fue como bien poco premeditado y a lo mejor fue mi culpa porque no miré bien. Pero tuve un accidente. Pero lejos de ser fatal.
Lo siento.
No pasó nada. Sí. Ya, continúa entonces con él.
Bueno, los accidentes de tren más comunes son el atropellamiento. O sea, mejor dicho, las posibilidades de que un tren se descarrile son súper bajas. De que tú te mueras en un descarrilamiento son súper bajas porque el 98% de los accidentes de tren son atropellamientos. Pues de los fallecidos son atropellados. Bueno, este señor, listo. Entonces, primero el tren. Yes. Luego, en el 63, un año después, salió expulsado de un avión. Porque se estalló una puerta.
Wow.
Y él cayó sobre un pajar. Supongo, no encontré más información. Traté de buscar
como un dibujo animado.
Sí. Traté de buscar más información porque el avión se estrelló, o sea, ya iba en el aire. Supongo que iba abajo, porque para que tú te caigas, no sé, de 5.000 metros en un pajar y sobrevivas, pues es como difícil, ¿cierto? Pero además que no iba tan alto todavía. O era un vuelo cercano. No encontré información sobre el vuelo. En todo caso,
¿y será? A lo mejor he inventado. ¿Será verdad?
Pues yo creo que sí, porque los otros 19, bueno, era un avión pequeño, los otros 19 pasajeros se murieron cuando el avión se estrelló.
Wow.
O sea, todo el mundo se murió, menos el que salió expulsado por la explosión y cayó en un pajar. Sí, como los muñequitos. Yo por eso digo que sí tiene mucha suerte.
Sí, ¿verdad?
Entonces ya vamos dos.
Sí. ¿Ya?
En el tercero fue en 1966. Porque iba en un bus, aparentemente el transporte público lo odiaba. Se salió de la carretera y fue a dar a un río.
¿Ya?
Él logró salir y nadar hasta el borde y solamente como que se rasguñó y se moretoneó la cara, pues, pero no le pasó nada. Y de ese accidente, cuatro personas murieron.
¡Wow!
Si yo hubiera sido señor, yo hubiera dejado de viajar. Hubiera dicho, bueno, no, ya, aquí fue... O sea, solo viajo cuando se inventa la teletransportación.
Claro, y llega convertido en hombre mosca.
Sí. Esa película fue una película muy miedosa. A mí me daba como un fastidio y miedo esa mosca cuando se iba convirtiendo en mosca.
¿Cierto?
Yo estaba muy chiquita, pues.
Sí, deberíamos, una chica terrible.
Deberíamos verla en Cinecutre, le voy a decir a Guile.
Bueno. La mosca. Hay una versión antigua también que... Es más antigua. Es más
chiste. ¿De cuándo?
En blanco y negro.
Ah.
Esa es la que sale al final una mosca. El tipo se convierte en mosca, pero se convierte en una mosca. No es... Sí, pero parece que tiene cabeza humana, pero es chiquitito. Entonces nadie lo ve. Y al final como que está en una telaraña, se queda atrapado ahí en el patio y pasa la niña así. Y le pide ayuda, porque se escucha así. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y muestra la mosca chiquitita ahí con cabeza humana. Como media chistosa, pero no pretendía ser graciosa, pero no es horrorosa como la mosca de
la
del Goblin, Jeff Goblin. Sí.
Es horrible, es horrible. Bueno, a ver,
Entonces vamos con
ya.
tres.
Yo creo que, o sea, debió haber dejado de viajar o lo dieron banear, como uno parce. Si usted se monta en una de transporte público y le pasa algo al carro o al tren o a lo que sea, no viaja más.
No, y si tú estás viajando y lo ves en tu tren,
Malas
es como mal
noticias.
augurio, yo me bajo, porque él sobrevive, pero el resto muere. Así que yo me mantendría alejado de él.
Sí, yo también, pues, debe llevar un letrero. Llevo mala
Claro.
suerte en los viajes. Bueno, luego, en 1970, se incendió un carro que él estaba manejando y él alcanzó a salir corriendo del carro. Pues el carro se incendió. Resulta que tenía como una... Ah, no, ese no fue. Eso pasó después.
A ver.
Salió corriendo a 30 segundos antes de que explotara el tanque de gasolina. Y 3 años después, en otro carro, supongo pues porque el otro se explotó, ¿cierto?
Sí.
Como que se dañó la bomba de aceite, no sé qué vainas, y empezó a filtrar aceite, y el aceite se prendió, y el fuego se metió por el ducto de ventilación. Y no le pasó nada, pues como que se le quemó el pelo y ya. Se le
Ya,
incendió el
wow,
pelo y ya.
imagínate que en vez de aire sale fuego de ahí.
Sí.
Qué terrible.
Sí, entonces terrorífico. A mí una vez me tocó, el día que yo aprendí a usar un extintor, porque aquí, pues en todas partes hay, pero no, nadie nunca le enseña a uno cómo funciona eso. Iba en el carro, como en un trancón, en un, ¿cómo se llama eso?
En una cuesta,
No, no,
entre medio
no,
de unos
cuando hay mucho
cerros.
tráfico, pues.
Ah, en una
Un
en un
atasco.
embotella embotellamiento,
En
la
un
palabra que suena.
embotellamiento y el carro de adelante se prendió en llamas.
Ah.
Se le prendió el motor. Y yo como, marica, 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 pues yo tengo aquí el extintor. Entonces yo me bajé corriendo y saqué el extintor. Y yo como, uy, ¿y ahora qué hago con esto? Y entonces el
Se
carro
lo
que se estaba
tiraste
incendiando.
de... Toma.
No, del carro que se bajó. Del carro que se estaba incendiando, se bajó alguien, me quitó el extintor. Pues yo se lo entregué. Y ya le quitó el seguro y extinguió el carro. Pues extinguió el fuego. Y así aprendí que los extintores tienen un seguro y uno se los tiene que quitar para poderlos usar.
Y
Pero.
también no duran para siempre, hay que cambiarlos cada par de años, parece.
Año. Pues aquí son cada año, hay que renovarlos.
Ya. Yo tengo uno acá en la casa. Ahora, traté de ordenar mi garage, así que puse una repisa el fin de semana pasado y había un extintor gigante ahí. Y lo descubrí así, después de haber sacado un montón de cosas. Pero está lleno de telaraña y está todo oxidado, así que tengo que
Es una
recargarlo.
reliquia.
Parece que se pueden recargar.
Sí, aquí se recargan, uno los lleva y se los recargan. De hecho, yo vivía, cuando vivía en Manizales, vivía en una finca, no sé si sabes qué es el bareque.
No, me
Pero es
suena
como
como
una
algo que se
constru...
toma.
No, es una construcción colombiana, una forma de construcción que es con guadua. La guadua es como un bambú gigante. O sea, gigante, es muy gigante. Entonces lo hacen como esterillas, o sea, lo parten así como a lo largo y hacen como una telita, digamos, de madera. Y con eso hacen casas, como poniéndole barro, mezclan barro con
Ah, como
boñiga
un
de
adobe.
caballo, ¿no? Con boñiga de caballo, eso es muy artesanal, o sea, es
¿Cómo se llama? ¿Barete?
bareque.
A ver.
Bare. Heque. Bareque. Ah, no, es Bah. A ver.
Sí, porque me sale barbecue.
No, bareque. Sí, Bah.
Ah, ya acá lo veo, sí. Ya,
Y
sí.
ya, y entonces, pues eso es de madera y es boñiga de caballo. O sea, es
Sí.
muy flamable. Y yo vivía en una casa de bareque en el campo, en una casa campesina, y pusimos la ducha para el agua caliente que jala mucha energía, pues es de más voltios que la energía normal, entonces hay que conectarla directamente a la caja de los tacos, que es No sé cómo se llama eso en otros países ni en otros lugares. Como donde tú vas y subes para que se prenda la luz de toda la casa, o sea, o bajas. Son como
¿Dónde
interruptores
están
para...
los interruptores? Claro, los automáticos,
Eso,
digo
pero
yo.
los que son de toda la casa, o sea, no los de cada lugar, sino los
Claro.
de toda la casa.
Sí,
Que cuando tú
¿dónde
tienes
están
que...
la caja de fusibles?
Esa vaina. Y eso hay que... La ducha hay que conectarla directo a la caja de fusibles. Y esta, la caja de fusibles estaba como a 20 centímetros del techo de madera. Y quedó mal hecha la conexión, se peló un cable, hizo contacto con, hizo chispa con un, con el borde de la caja que es metálico y se prendió la caja de tacos. Cuando yo vivía con mi ex y él se estaba bañando y eso estalló, yo empecé a correr por toda la casa, ¿cómo dónde está el extintor? Pero afortunadamente teníamos un extintor porque además de eso era un incendio pues eléctrico.
Claro.
Y ya, y luego no tuvimos agua caliente como 20 días.
Ah, qué
Y
terrible.
no se quemó la caja, me sentí genial, fui muy útil. Me gasté, supe cómo usar el extintor.
Eso te pasó, ya sabías cómo usar el extintor. Fue tu segunda
Sí.
experiencia con extintores. Ah,
Pues,
mira qué
pues sí.
bueno. Héroe.
Pero sí, pues yo no sé, como que después de eso, yo siempre, aquí hay un extintor, siempre tengo un extintor a la mano porque uno nunca sabe.
Cierto.
Nunca sabe cuándo va, le va a dar la gana de dañarse algo y prender todo en llamas. Bueno.
El otro día le cambié el aceite a mi moto
Sí.
y quedó el suelo con aceite. Porque me puse el cartón primero. Así que dije, bueno, para limpiar el suelo voy a prender el aceite. Así lo quemo. Y fui con una botellita de agua. Pero el aceite no prendió. Porque estaba tan viejo, parece que ya no tenía propiedades combustibles.
Flamables.
Sí, no era inflamable. No era aceite, quizás que era.
Pues ahora... No, no sé.
No sé.
Pero pues qué gran idea. ¿Cómo me deshago esto? Vamos a quemarlo. Como la
Sí.
Inquisición en la Edad Media.
Claro, vamos a purificarle el suelo.
Vamos a purificar el suelo. Bueno, listo. Luego este señor Frane Selak. En
¿De qué
mil
país era él?
Croata, de Croacia.
Croata, que lo dijiste al principio, ¿verdad?
Ajá. En 1995 fue atropellado por un bus. Es que lo odiaba el servicio público. Fue atropellado por un bus y en 1996 se salió, iba en su propio carro otra vez, se salió de la carretera por esquivar un camión. Iba como una carretera de montañas, así unas estrechitas. Se encontró de frente a un camión en una curva y por esquivarlo se salió de la carretera. Y fue muy hábil, además, porque en medio de la volada, él alcanzó a abrir la puerta del carro, salir y prenderse de una rama de un árbol, o de un árbol, del tronco de un árbol, y el carro se fue por un voladero, por un peñasco, por un risco, ¿cómo se dice eso? Yo no sé. Aquí le hicimos un...
Un peñasco.
El vacío, no sé.
Un acantilado, no un
Eso.
acantilado porque no hay agua al fondo, pero
No,
una
pues
caída.
eso. Una caída. Y lo más increíble fue que después de todo esto, o sea, este último accidente fue en el 96, en el 2003 se ganó la lotería, se ganó 800 mil euros.
800, casi 1 millón de euros.
Sí, pues y en el 2003, que era mucha más plata que ahora además.
Y en el 2003, ¿y él se murió cuando dijimos?
El 2016.
Wow, se alcanzó incluso a disfrutarlo.
Sí, y decía Wikipedia que él, o sea, como que compró casas y compró carros y pues como que se organizó la vida y el resto de la plata se la regaló a la familia, a los amigos para que se acomodaron. Pues no se hizo como un millonario así, ¿no?
Claro, no se convirtió en mogul.
Eso. Y ya y él vivió su vida muy feliz a pesar de todos los accidentes. Yo nunca tenía, pues mi accidente más grave fue ese. En carretera sí tuvimos un accidente feo, pero no fue mortal. Y con mi papá. Y lo mejor que me he ganado en la vida fue una botella de tequila.
Una botella de tequila. Ah, igual algo.
No, pero yo me he ganado muchas cosas. Y como, ay, me ganaba jugando dominó, me ganaba mucha plata. Pero eso no es tanto de suerte, sino como de estrategia, ¿cierto?
Del dominó, no sé, estrategia.
Sí, pues porque es como tú tienes las fichas y tienes que saber qué tienen los otros y para
Ah,
ponerles.
como para bloquearlo, sí, puede ser.
Ajá.
Yo todavía no me acuerdo que me haya ganado nada. Bueno, te cuento
te
yo entonces.
Una carta de Super Triumph.
De Super Triumph. Tengo un cheque de Trump. Como por mil, no sé cuántos dólares. Cuando enviaron ese cheque ese año cuando estaba Trump. Sí. En Estados Unidos le mandaron un cheque a toda la gente. Y viene firmado por Trump. Por Donald bueno. Trump. Tengo un cheque ahí.
¿Cuánto vale ese cheque? ¿Sí lo puedes cambiar?
No, pues yo lo cambié. Lo que pasa es que acá cuando uno cambia el cheque uno lo puede como depositar por el teléfono si quiere. Le tomas una foto y ya. Te quedas con el cheque tú.
Ah, ok. O sea que
Así
sí
que
tenía
lo
platas
guardé.
De cheque.
Sí, pues mandaron como, no me acuerdo cuánto era, pero ponte tú así como $1,400. A toda la gente, todos. Entonces, eso influyó después en el...
Tu elección y todo.
No, 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 en la... ¿cómo se llama cuando la plata pierde valor? Inflación.
La inflación.
Claro, porque... Y además también costaba encontrar cosas, por ejemplo, hay un montón de gente que no necesitaba ese dinero, ¿me entiendes? Entonces se lo gastaron en cosas que no son tan importantes, o ponte tú en bienes así como, no sé, cualquier cosa, equipos de ejercicio, consolas de videojuegos. Entonces después costaba encontrar esas cosas porque estaban todas agotadas. Un montón de gente estaba gastando en eso. Otros lo guardaron y después más adelante lo usaron para como parte de los pies de para comprar casa, aunque no era tanto dinero tampoco, pero creo que lo mandó dos veces. Y eso fue dos veces, no me acuerdo. La cuestión es que influyó después en eso, porque si tú le mandas una X cantidad de dinero a todo el mundo, es lo mismo como que si no mandaras nada. Más o menos, ¿me entiendes?
Sí.
Todos quedan parejos igual. De todo se gasta en eso y suben los precios porque después no hay mucha demanda. Aumenta la demanda porque hay más plata. Entonces suben
¿será
los
que
precios.
Trump lo pensó? Porque no parece una persona muy inteligente.
Bueno, no fue idea de él. Ya lo habían hecho antes otros presidentes. Obama mandó un cheque también, pero lo que él mandó fueron así como $300, una cosa así. Lo que deberían haber hecho es que mandan un cheque a gente que pague cierta cantidad de impuestos hacia abajo. No a la gente que como a la gente que lo necesita, pero no sé. No es lo mismo, eso pasó hace muchos años. Pero tengo el cheque ahí guardado. Eso gané. Pero se lo dieron a todo el mundo, así que no me lo gané yo.
Sí, es como levantarse todos los días. O sea, qué nivel de suerte es levantarse todos los días y estar vivo si a casi todo el mundo le pasa.
El gato me despierta todos los días. Cuando te mando un mensaje esta mañana me había despertado.
Ay, pero es que él necesita mucho amor.
Bueno, yo tengo un caso de un tipo que se lo tragó una ballena.
Ok.
Era fabricante de marionetas en Italia. Se llama Geppetto. No, no era Geppetto. ¿A Geppetto no se lo trajo una ballena? ¿O a Pinocho se lo trajo una ballena?
A Geppetto, yo creo. Y a Job.
¿A Job se
lo
trajo
Biblia.
Una ballena? Ah, sí.
Sí, no. De la mitología judeocristiana.
Bueno. ¿Has comido langostas?
No.
Tampoco. Porque sé que las matan, las cuecen
muy
mientras están vivas.
Sí,
horrible, así que no. Y me carga verlas amarradas en los supermercados, me da tanta pena. Pero he comido, ¿cómo se llama esto? Crabs. Jaibas.
Sí, cangrejos, jaibas.
Cangrejos sí he comido, sí. Deben ser iguales. Pero son caras las langostas. Porque, aunque se pueden producir en cautiverio, así como cultivarlas, también hay gente que las recolecta del fondo marino. Entonces, pasa mucho en Massachusetts, por esa área del norte del Atlántico, de Estados Unidos. Hay gente que se dedica a bucear ahí y recoger langostas. Y trabajan ahí, pues es su trabajo. Entonces conocen el fondo marino, saben dónde los animales se juntan porque hay corrientes de agua que se los lleva como a mar abierto. Entonces esto es por la costa. y saben dónde se juntan ahí para cuidarse de las corrientes. Entonces van a un lugar, van a otro. Es un trabajo peligroso. Los que bajan generalmente trabajan por lo menos en pareja. Uno bucea y otro se queda arriba en un bote y observa las burbujas para ver por dónde va, porque a veces las corrientes los pescan y también se los llevan a mar abierto. Entonces, si dejas de ver burbujas, algo pasa. Estas son gente común, entonces no es como digamos que bajas con un intercomunicador, así un casco, no, como un buzo nomás. Otro peligro son los tiburones blancos también que habitan en el área. Entonces, no es raro que de repente en los periódicos aparece que alguien fue arrastrado a mar abierto, fue atacado por un tiburón. Pero la noticia que apareció en el Cape Cod Times en junio del 2021 fue algo sin precedentes. Hace poco, sí. Buzo de langostas tragado por ballena jorobada frente a Provincetown. No, Provincetown. Se trataba de Michael Packard, un hombre de 56 años con décadas de experiencia en buceo. Todo el tiempo Packard había sido, durante el tiempo que había trabajado, había sido arrastrado por corriente y había sido rescatado. Vio a varios compañeros morir ahogados por problemas con los respiradores y no alcanzaban a llegar arriba, qué sé yo. No tuvo nunca problemas con tiburones. Pero lo que le pasó es algo que no se habría imaginado que pudiera ocurrir. Que se lo va a tragar una ballena, pero la historia de supervivencia de él no parte acá. 10 años antes sobrevivió a un accidente aéreo también.
Okay.
Volaba en un avión, sí, iba por Costa Rica, cuando un avión pequeño también se cayó y se estrelló en la selva. El piloto, el copiloto y un pasajero murieron en el accidente y Packard junto con otros 5 sobrevivieron y tuvieron que resistir 3 noches con lesiones internas. Cuando llegaron los rescatistas y lo encontraron y lo llevaron a un hospital, pensaron que no iba a sobrevivir el viaje. Pero sobrevivió y continuó con su trabajo de buzo. El 11 de junio del 2021 partió como cualquier otro día. Packard salió temprano de su casa. Esta gente que se levanta, pero no sé, como a las 3 de la mañana están saliendo. A las 8 de la mañana ya había bajado y estaba preparándose para una segunda inmersión en otra área. Porque como que bajan en un lugar, conocen el lugar, van a otra parte, bajan. Su barco se llamaba la Jan J. J-A-N-J. Estaba frente a la playa de Herring Cove y rodeado por una flota de barcos que pescaban lubinas rayadas, que otro tipo de
pescado.
Un pescado, claro. La temperatura del agua era agradable, alrededor de 60 grados, y la visibilidad era aproximadamente de 6 metros, y eso se considera bueno, aparentemente. O sea, puedes ver hasta 6 metros adelante tuyo. Imagínate.
Sí. Ok.
Cuando ya estaba en el lugar que Packard marcó como excelente para la casa, se puso su traje de buceo, se colocó las botellas de oxígeno y saltó por la borda. Josiah Mayo es el compañero que se quedó arriba en la cubierta para rastrear las burbujas. Así que Michael descendía lentamente, explorando debido al constante peligro de tiburones blancos. Imagínate la sensación de claustrofobia, porque estás viendo a 6 metros de distancia solamente. O sea, es como que del largo de tu habitación. Y más allá ves una especie de neblina. Porque está de día, pero no, el agua es como sucia. Entonces como que ves como una especie de neblina. O sea, si ves un tiburón, de repente vas a ver como una aleta. O a lo mejor puedes ver artefactos. Así como que crees que pasó un tiburón, pero no lo es. O tal vez sí lo es. Y de repente puedes ver un tiburón que viene hacia ti.
Claro, y cuando tú lo ves, o sea, cuando ya dices, ah, fue pucho, es un tiburón, pues ya no tienes tiempo de reaccionar porque es un también, pez en claro, el agua y tú eres encima, un humano en el claro. agua.
Es como esa película, no me acuerdo qué película, Pitch Black, pero se llama que prenden una luz y está lleno de monstruos alrededor. Esa película con Vin Diesel, ¿te acuerdas? Que está en un planeta que todas las noches hay un eclipse. Y durante el eclipse no se ve nada, pues, está Pitch Black. Y salen unos monstruos en la noche, cuando está oscuro. Y en una prenden una luz así, un encendedor, qué sé yo, y ilumina un área chiquitita, pero está lleno de monstruos alrededor de ellos.
Tampoco ve.
Sí, son malos. Pero está Vin Diesel, así que sobreviven. Okay. Es que Vin Diesel tenía una mutación o algo que lo hacía ver en la oscuridad, así que ahí pelea con los monstruos. Nunca he visto esa película. Okay. Hay como tres, se llama Riddick, Las Crónicas de Riddick. Es parte de una trilogía. No. Bueno, la cuestión es que vas viendo hacia, y no solamente hacia adelante, sino que hacia abajo también. No, si no sea por tu experiencia, que sabes cuánto te demoras en bajar, tampoco ves el fondo marino y tampoco ves hacia arriba. Imagínate, qué terrible.
Hacia arriba tampoco, pero...
No, porque son seis... Bueno, a lo mejor hacia arriba un poco más porque hay más luz.
Porque, claro, la luz viene de arriba.
Claro, ves el reflejo ahí de la superficie. Pero el tipo tenía años de experiencia, así que sabe... No le produce ansiedad hacer esto. A mí me produciría ansiedad.
Sí, pues sí, ¿no? O sea, como si caminar en la noche cuando uno recién apaga la luz en la casa da ansiedad. Claro. Cuando uno tiene animales, pues, como... Porque las veces que yo he pateado un gato en la oscuridad son incontables.
Sí, es verdad. Sí, yo tengo harto cuidado porque se me echan los pies. Y se me echan los pies cuando estoy cocinando ahí con el sartén, ahí al lado de la cocina. Un día voy a pasar algo a este gato.
Sí, no, ojalá que no. Pero uno los patea. Ay, es todo lindo. Necesita mucho amor. Ay, no. Es muy lindo. Hola, gatito. ¿Cómo se llama él?
Pink. O Kingston.
Kingston.
En agosto ganó Gato del Mes de la casa.
Ah, muy bien. Muy bien, felicitaciones, Kingston.
Sí, ganó. Le hice un diploma y lo puse en el refrigerador. Y este mes a lo mejor no va a ganar septiembre porque se robó un conejo. Encontré un conejo en la casa, ¿te conté?
¡Ay, no!
Había un conejito. Escuché algo llorando y pensé que era una ardilla. Así que lo saqué, lo tenía arrinconado y lo agarré en un conejito.
¡Ay, qué pillar!
Estaba lloviendo afuera, así que a lo mejor él pensó ayudarlo para que no se mojara.
Se lo quería comer.
Se lo quería comer el cochino, así que no va a ganar Gato del Mes este mes. Bueno.
Yo iba a decir algo de los gatos. Ah, bueno, y lo peor es que, bueno, tú los pateas, pero si los pisas, va a tener una herida muy horrible. Entonces... Eso da ansiedad. Ahora uno en un lugar donde la cosa que te muerde no te va a dejar una herida, sino que te va a matar.
Imagínate.
O te encuentras una raya que te clava su puñal venenoso en el corazón, o un delfín que te viola, pues...
Sí, ¿verdad? O una ballena que te traga, como vamos a ver más adelante.
Si le va bien, se encuentra una sirena que lo seduce.
También,
que
le cante.
Ahoga.
Bueno, pero Packard era experto, o sea, para él era como caminar a la oscuridad sin animales, normalmente. Así que llegó abajo, empezó a recoger la langosta. Claro. Van con una bolsita y deben ir con guantes y las agarran y las ponen en una bolsa. Así que empezó a llenar la bolsa. Y de repente sintió un golpe, como si lo hubiera chocado un camión. Sí, sintió. Y todo se puso oscuro. Estaba todo oscuro y pensó que se había desmayado, así como que a lo mejor nunca se había desmayado, entonces como que estaba todo oscuro y sintió un golpe y a lo mejor pensó, ¿esto es lo que es desmayarse? Porque estaba consciente.
Pues, claro, y desmayarse en el agua es otra cosa.
Claro, pero él no tenía idea de lo que estaba pasando porque de repente sintió un golpe y se puso todo oscuro. Y pensé que a lo mejor se había desmayado. Se le ocurrió que a lo mejor se lo había tragado un tiburón. Empezó a tocar por los lados y no encontró ninguna cosa que fuera como diente. Pero decía que sentía algo suave y plano. Hasta que se dio cuenta, se lo había tragado una ballena. Estaba en la boca de un enorme animal luchando por salir. Agitaba sus brazos y piernas, pero nada. Solo sentía más presión, como si la ballena intentara aplastarlo con la boca. En todo el ajetreo se le salió el regulador de oxígeno y sin poder respirar lo tuvo que buscar ahí y ponérselo de vuelta y seguía pues, dando patadas, golpeando, pensando que así el animal lo iba a escupir, pero no pasaba nada y se empezó a marear y se iba a rendir hasta que pensó en sus hijos, pensó que no quería que quedara en la memoria que su padre se lo había tragado una ballena. Especialmente después de haber sobrevivido a un accidente aéreo. Así es que reunió los últimos restos de fuerza que le quedaban y comenzó a golpear de nuevo hasta que vio una luz. una luz que reconoció como la luz del día. Así es que... Ah, pero cuando vio la luz al principio, bueno, cuenta después de que... Porque lo entrevistaron en la televisión. A lo mejor es la luz que ve la gente cuando se va a morir. ¿Viste que cuando uno se muere ve una luz?
Sí.
A lo mejor se estaba muriendo ahora, no sabía. No tenía idea de qué estaba pasando. No tenía experiencia en eso. Pero no, era la luz del sol, así que el compañero de arriba vio a la ballena salir y sacudir la cabeza y lo escupió de vuelta al agua. Así que eso seguramente le estaba produciendo mareo, porque además de estar encerrado, la ballena se estaba meneando. Así violentamente. Claro.
Pero no aprendió nada del documental de Nemo.
¿De Nemo? ¿Del pescadito?
Del documental.
¿Cuál fue tu comentario? ¿Buscando a Nemo?
Buscando a Nemo. Y hubiera dicho, ¡señora ballena! Para mí un no momentito. Me
acuerdo. Se lo tragaban... Ya, dale. No me acuerdo que se lo tragaron una ballena. Una pausa.
Qué pena, es que mi hermana Inata vino a contarme una cosa muy
gracias
importante.
Gracias a todos por votar.
Ya, pero
gracias a todos por votar. Que se ganó un concurso de unos británicos.
Qué bueno, felicitaciones, dile.
Ah, ella les mandó a todos ustedes
la
cosa para que votaran. Entonces, que muchas gracias a todos los que votaron. Bien. Gracias, peorcasianos que votaron. Se ganó el concurso.
Qué bueno, felicitaciones.
Sí. Perdón, ya. Sí, en Buscando a Nemo, ¿no te acuerdas que Dory le dice ¡Señora ballena!
No, bueno.
¿Dónde estamos?
¿Y la ballena les hablaba hacia adentro?
No, y la ballena hablaba y ellos escuchaban.
Ah, hablaba lento porque era grande, parece.
No, pero es que no hablaba porque la ballena solamente hacía sus sonidos de ballena, pero Dory decía que ella hablaba cetáceo y entonces hablaba así.
Ah, ok, te entiendo. Cetáceo. Ya. Yeah. Bueno, entonces lo rescató el compañero, lo sacó y se quedó como en el agua ahí medio atontado. Pero minutos después estaba en la cubierta del barco, escuchó a alguien pedir ayuda por teléfono. Escuchó que decía, nos dirigimos hacia la costa, nuestro buzo acaba de ser tragado y escupido por una ballena. En el hospital resultó que casi no tenía lesiones, excepto por un montón de moretones y una rodilla torcida. Los científicos explicaron cómo una ballena jorobada casi lo tragó. Estos animales de 15 metros de largo y casi 40 toneladas de peso se alimentan abriendo ampliamente sus bocas y succionando todo lo que tienen adelante. Peces más pequeños, plancton y cualquier cosa que se les cruce en el camino. Packard tuvo la desgracia de encontrarse en ese lugar. Pero la ballena no podía habérselo tragado porque su garganta, a pesar de que mide 15 metros de largo y 40 toneladas, la garganta no es más grande que un puño humano. No se puede estirar a más de 35 centímetros.
Por eso no se puede tragar un pez
imposible
grande.
Exactamente. No se puede tragar una persona, no se puede tragar un pez grande. Entonces, claro, y más adelante creo que lo menciono, pero no es raro de que estas ballenas se les metan cosas que no son comestibles para ellas. Entonces, ese movimiento que hacen con la cabeza para escupir las cosas, botarlas de vuelta, es algo que hacen.
Sí, es normal, pues.
Claro, es normal. De todos modos, podría haber sido herido por golpes de la lengua, porque la lengua igual se mueve adentro, y lo cual le podría haber roto el cuello o la columna.
Claro. O podría haber sido aplastado por las mandíbulas de la ballena.
De los bordes puede ser también, o por la lengua misma también. La lengua, el músculo gigantesco. El compañero de Packard, tipo Mayo se llamaba, describió a la ballena como de tamaño mediano. Sospecharon que era un juvenil alimentándose del lazón, que son como unas anchoas que viven en el fondo marino, en la arena. Estaba como pasando bien bajito. Cuando la ballena jorobada abre la boca para alimentarse, se expande. Tiene como unos pliegues y se expande como una especie de paracaídas. Y eso le bloquea la visión frontal. O sea, no ven por lo que hay adelante de ellas.
Ah, por eso se tragan cosas que no se pueden tragar.
Claro.
Por eso se meten a la boca cosas que no se pueden tragar.
No vio al buzo. No vio que había otro animal. No sé, yo creo que pasan nomás y se tragan todo y después menean la cabeza y escupen el resto.
¿Tuviste
el
Nope?
Sí, Nope.
La cosa voladora extraña es así. O sea, es como que tiene una boquita.
Se traga
así, cuando
cosas.
Va a comer, abre así como una tela gigante que traga.
Y absorbía como una aspiradora. Bueno, fue dado de alta, decía que fue dado de alta el viernes, y según vi por la fecha, esto ocurrió un viernes, entonces parece que lo dieron de alta esa misma tarde, con moretones y sin huesos rotos, y dijo que volvería a bucear cuando estuviera curado. Ahora a lo mejor con un retrovisor, así como los que usan los ciclistas, de que te ponen un retrovisor en los lentes o en el casco.
Ok, pues... Sí, es que ¿cuáles son las probabilidades de que se lo trague una ballena? O sea, solamente sabemos de Gepetto, de Job y de este señor.
Sí, pero parece que es algo que puede pasar. Se puede tragar
pues
una
ballena. Sí, evidentemente puede pasar, pero como claro. Más
pero,
poco probable.
Claro, bueno, si pasa, ya sabes, te va a escupir. No, no te va a tragar. No te,
hay
te
que
va a tener a tapar la boca.
Y esperar.
Relajarte y esperar, claro. A que te bote. Y seguir pataleando como para que la ballena siente que tiene algo que le molesta. Así que eso, el tipo se lo tragó una ballena, encontré el reloj y encontré el reloj que ya había sobrevivido a un accidente aéreo.
Sí.
No se ha ganado la lotería todavía, pero todavía está vivo. Así que, ¿quién
todavía
sabe qué más le va a pasar? Claro.
O sea, puede ganar un chance, aquí hay un chance que son como rifas que hacen empresas que tienen permiso para hacer rifas.
Ya. Eso.
¿Por qué se llamará chance? No sé.
Chance no es buena suerte, como una oportunidad.
Parece como una torta rociada con chocolate por encima.
Y no le gusta que la querían la guata.
Estamos como.
No le molesta.
Estamos viendo a King ser muy hermoso.
Ya.
Bueno. Ahora yo les voy a contar la historia de Roy Sullivan. Que no es el Sullivan de Monsters Inc., sino otro. Él nació en 1912, es un gringo de los, uh-huh.
de los United States.
Para darle contexto a lo increíble de su suerte, él era guardabosques en el Parque Nacional de Shenandoah en Virginia, en Estados Unidos.
Uh-huh.
Obviamente, pues esto lo ponía mucho como en el bosque. Y en áreas boscosas y en campo abierto, las probabilidades de que caiga un rayo son mucho mayores. Lo que aumentó la probabilidad de Sullivan, de que a Sullivan lo alcanzara algún rayo. En estas áreas de Virginia se presentan entre 35 y 45 tormentas eléctricas por año, especialmente en verano, como entre junio y septiembre.
Yeah.
A este señor, a Don Sullivan, pues le cayeron 7 rayos en momentos diferentes. O sea, no fue como 1, 2, 3, 4. En 7 momentos diferentes le cayeron 7 rayos. Y vivió...
En
7
hacían diferentes días.
Sí, diferentes días. Fue como entre. Ay, no noté cuándo. Como entre el 1942 y 1977. Una cosa así, le cayeron 7 rayos, o sea, fueron separados por años, por tiempo, por todo.
Horrible.
Y sobrevivió todas las veces para contar la historia. Para luego suicidarse de un tiro. Sí. Pues, o sea, sobrevivió a 7 rayos y lo mató el amor. Porque
¿se suicidó por amor?
Se suicidó por amor, dándose un tiro en la cabeza.
Ah, qué terrible.
Entonces, las probabilidades de que a una persona promedio como Armando o yo o ustedes en sus casas, que no tienen trabajos extraños, bueno, si tienen trabajos extraños, tal vez tampoco, es de que en 80 años, las probabilidades de que les caiga un... O sea, si viven 80 años, las probabilidades de que les caiga un rayo es de 1 en 10,000.
¡Wow!
O sea, son muy bajas. Ahora, de que le caigan unos 7 rayos en la vida, son...
Imagínate.
Pues, ese señor está en el Guinness Record porque... Pues,
la gente que le cayó más rayos.
Sí, pues, obviamente. Bueno. Aquí en Colombia, como en los 90, cayó un rayo en un campo de fútbol, como en un entrenamiento, y mató dos futbolistas de un equipo que se llama el Deportivo Cali. Y me acordé de eso, entonces me puse a buscar y vi que es como frecuente, pues porque puse como rayo cae en campo de fútbol y encontré muchas cosas. En 1998, en la India, un rayo cayó en el campo y mató a 11 jugadores de un equipo. Entonces yo creo que es porque es en el, claro, un campo de fútbol es un campo
Un campo
abierto.
abierto.
Entonces tienen más tendencia a caer rayos ahí. Y otra cuestión es que la gente, como que hay una tormenta y van y se meten debajo de un árbol y los árboles también canalizan la energía a la tierra. Entonces, pues, si hay una tormenta eléctrica, la forma más segura de resguardarse es resguardarse en un carro. Porque los carros, como tienen llantas de goma, entonces no pagan electricidad. Y yo, de hecho, una vez cuando estaba chiquita soñé que caía un rayo en el carro y se hacía así como un, como en las películas. ¿Te viste Ralph el Demoledor?
No.
Es como de un juego de arcade. Bueno, ahí sale un juego que tiene como una torre de luz en la que van los bichos a morirse. Así veía un rayo que salía del carro. Pero no me morí porque pues estaba en un carro, claro.
Wow.
Y era un sueño.
Hay unos videos donde sale gente que están como en un campo abierto y se les empieza a parar el pelo. Hay gente que tiene pelo, cabello. Porque parece que como que el aire se carga estáticamente antes que caiga el rayo. Entonces, si uno siente algo estático, algo extraño en el aire, hay que correr, esconderse abajo de algo.
Que no sea un árbol, por favor.
Pero es que el árbol va con es más, como el árbol es más alto, es más probable que caiga el rayo en el árbol que en ti. Entonces, si tú estás en un campo
Bueno,
abierto
sí.
y más allá hay árboles, yo correría hacia los árboles para que le caiga el rayo al árbol en vez de mí.
Sí, bueno. Pero no se paren debajo del árbol, solo estén cerca al
Claro,
árbol
cerca
para
del
que.
árbol. Claro. Sí.
Y ya. Esa es la historia del señor Sullivan, que sobrevivió a siete rayos, pero no a una pena de amor.
Qué terrible, qué trágico.
Bueno, y para terminar, queremos darle muchas, muchas gracias a doña Dorotea, que es nuestra nueva archivista de tomos prohibidos.
Bienvenida.
Bienvenida a nuestro Patreon y como estamos celebrando porque tenemos a Doña Dorotea, que me gusta mucho su nombre, Doña Dorotea, es un gran nombre,
¿Cierto?
me gusta. Yo hice un caso más, pero es muy perturbador, entonces como para no herir sensibilidades y si ustedes quieren escucharlo, los invitamos a unirse al Patreon como Doña Dorotea. Voy a hablar sobre la historia de un asesino y una niña con mucha suerte y muy inteligente. Ella misma se labró su propia suerte.
Mucha determinación.
Sí. Entonces, ahí les dejamos la invitación para que se unan a Patreon, vayan y se dan una vuelta por acá.
Hay mucha sangre, pero también hay mucho sufrimiento, así que les va a gustar.
Pero también hay buenas noticias, no solo de
Sí.
sufrimiento.
Para unirse a Patreon pueden ir a patreon.com/peorcaso. Antes de irnos, voy a leer acá un comentario que nos mandó ella misma, Doña Dorotea. Doña Dorotea La Quiltra, es su nombre completo, excuse me. Escuchó el capítulo 5 de Peor Cosas. Peor Cosas son episodios que grabamos lunes por medio. Cuando no hay episodio de Peor Caso, grabamos Peor Cosas que queda para Patreon. Si van a Patreon y no pueden pagar Patreon, no se sientan presionados, pero pueden escuchar ahí los primeros 5 minutos de los episodios. Dice, terminé de escuchar el episodio y me quedé pensando en lo que decía María de que por qué tenía forma antropomórfica. Ah, porque hablamos que por qué los aliens que siempre muestran en las fotos parecen humanos. Decía, ¿te acuerdas de eso?
Sí, claro.
Mari.
Todavía lo pienso. Doña Dorotea, espero su respuesta.
Dice, yo creo que es porque si fuera algo de 4, 6 o 8 patas, momificado, lo tomarían solo como un animal desconocido antiguo y no como un alien.
Oh,
aunque, sí. Aunque tuviese ropita, sería primero una mascota deforme que un alienígena. Sí, eso mismo pensé yo días después que hablamos eso. Pensé, no pensé exactamente eso, pero pensé, si no tuviera forma humanoide, no dirían alien, dirían un monstruo. Una criatura.
¿Verdad?
Claro. Porque es antropocentrismo. Vemos una criatura y queremos creer que ellos piensan como nosotros. Cualquier animal.
Ajá.
Como te dije, tuve un accidente, lo comentaba con un compañero, me decía que la vez que había atropellado un venado, me decía que el venado iba a 45 kilómetros por hora, me mostró fotos del vehículo que yo destruía la parte de adelante. Claro. Me decía, me miró y después se tiró en frente del auto. Pero uno no piensa que el animal, primero los animales como los venados tienen los ojos como a los lados.
Como claro, porque
presas,
no
ven,
presas.
No tienen sentido de profundidad, no saben nada. Cuando ven las luces de un auto, ellos están ahí en la oscuridad completa, no hay luz, y ellos ven. Y de repente viene un vehículo con una luz, ven un destello, no ven nada. No saben qué está pasando. Así que bueno, sí, tiene razones, puede ser porque, claro, porque para que lo asociemos con alguien, algo inteligente, tiene que parecerse a nosotros.
Bueno, sí, es verdad. Sigo insatisfecha, pero...
No, pero, o sea, eso es lo que, por eso lo hacen, pero sabemos que claro. En realidad no es así. La vida puede tomar muchas formas en diferentes partes. Sí. Pero igual mantengo eso de que si vienen de un planeta con las mismas características al nuestro, nosotros evolucionamos de esta manera por las características del lugar donde vivimos.
Claro.
Entonces, es posible que tengan una apariencia similar porque el lugar tiene la misma cantidad de oxígeno, la misma presión, qué sé yo, la misma...
Hablando de vidas extrañas, bueno, es que estoy siguiendo un canal nuevo que está en TikTok y está en Instagram también, se llama Geodesaurus. Geodesaurus, creo.
¿Qué es eso?
Y es como, se llama, hace como Spooky Hydrology. Ajá. Entonces es como cuenta historias así spooky y está hablando de un lago en Etiopía que es como, que es el único lugar del mundo donde no se ha encontrado vida.
¿Dijiste en TikTok?
Está en TikTok y en Instagram también, se llama Geodesaurus.
Yo el TikTok no lo pude usar porque me acuerdo una vez que publiqué algo sobre un episodio que hemos grabado de Hitler y me lo cortaron. No se puede hablar de Hitler. La mierda. Sí. Oye, hay otro mensaje de César acá, es un mensaje desafortunado. Dice, grande Chris, pensé que yo era el único que odiaba a Will Ferrell. Parece que hay dos personas en el mundo que odian a Will Ferrell.
Bueno, muy bien, pueden hacer un club de antifans.
Sí, entre los dos. Deben haber docenas.
Docenas.
Claro.
¡Docenas! Necesitamos a Cristian para que haga la voz de docenas.
Eso. No, lo
de millones, pero con docenas.
Claro. Ya, eso entonces. Vamos a grabar la cola del episodio. Y nos vemos la próxima semana.
Bueno, nos vemos dentro de 8 días y dentro de 15 con más peor cosas. Muchas gracias por su apoyo.
Patreon.com/peorcast. Nos vemos.
Adiós.